servir una ley de educación. Peor sería que nos quedáramos con la actual, que es una ley de emergencia, y que además es una versión recortada, una ley aprobada inmediatamente antes de la dictadura, y que había sido muy restrictiva. Sería además la primera ley general de educación que tenemos en el Uruguay, porque lo que existe ahora es más bien una ley orgánica, que plantea cómo se eligen las autoridades, cómo se rige la educación, por separado una ley de guarderías, nombre que ya no me gusta mucho porque indica como un lugar donde guardar a los niños, sino una instancia educativa, por más que la sea muy buena, ¿no? no quiero insultar a nadie. Pero es un compromiso nacional que el gobierno asumió que haya una nueva ley de educación, y yo diría que lo que hay son matices y en absoluto una oposición. Además, yo creo que los llamados a opinar en una ley de educación son todos, no son solo los gremios, ni solo los partidos políticos, ni solo los ministerios, ni solo los docentes, son todos los ciudadanos. Incluso, muchas veces dicen los padres, yo digo, aunque no sean padres, también les interesa la educación y también están convocados, estuvieron convocados a participar en el debate educativo, y la ley refleja lo que uno de los temas más comúnmente, en que hay más comunidad de opiniones, lo que es importante que se va a aprobar, el centro educativo. El centro educativo va a tener un consejo de participación en el que van a estar representados los alumnos, estudiantes o participantes, bueno, dependiendo de su edad, los docentes, los padres y la comunidad en general.
Sí, los docentes dicen que no está contemplado en este proyecto de ley lo resuelto en el Congreso Nacional de Educación.
Bueno, están contempladas muchas cosas. Está contemplado parte del Congreso, está contemplado muchas ideas vertidas en ese debate educativo del que se editó un libro. Nadie puede pretender que sus ideas estén contempladas enteramente. Es más, si yo sola escribiera una ley de educación, escribiría distinto. Ahí hay conceptos que surgen de un consenso, de una búsqueda de consenso. Y ahora hay una instancia legislativa en la que se puede seguir trabajando. Esto solo salió del Poder Ejecutivo, de una instancia legislativa, y el Poder Legislativo está para eso, en que se puede seguir trabajando, lo posible respetando lo que es un conjunto. Sería malo que se aprobaran, por ejemplo, pedazos, o que se suprimieran pedazos en forma inarmónica. Es importante que se mantenga una armonía y que se mantengan ciertos principios que son muy fuertes. Por ejemplo, principios que son muy fuertes. Que el centro, que la educación esté centrada en el que aprende. Que hablemos mucho más de educación y de aprendizaje que de enseñanza. Porque todos los que hemos sido docentes sabemos que lo que se enseña y lo que se aprende pueden ser bastante distintos. Que haya lo que llamamos líneas transversales o valores de los derechos humanos, la educación científica, la cultura, la educación en salud, incluyendo el tema del posible consumo de sustancias tóxicas, la educación sexual. Que haya coordinación dentro de la enseñanza. No hay que, la autonomía se respeta, pero no hay que confundir autonomía con insularidad. Insularidad en el sentido de sentirse como en una isla. Que haya más coordinación, que se pueda, por ejemplo, pasar de unas ramas a otras con permeabilidad. En este momento eso existe en algunos casos, pero yo diría es poco, es muy embrionario. En general, si uno empieza una carrera, la ve, y recuerden cuando eran estudiantes, la ve como un largo corredor, cuya única salida es al final, que es el recibir. Pero si sale por el medio, sale casi sin armas para el trabajo. Y otro de los principios fundamentales que yo creo que tenemos que mantener es la no incompatibilidad entre el estudio y el trabajo, que sea compatible estudiar y trabajar, porque si no, por más que sea gratuita, y ustedes lo saben muy bien, y más estando en el interior, por más que sea gratuita la educación, no todos pueden acceder a eso.
Las vacantes en la Fiscalía de Salto, ¿se han sido cubiertas? ¿Están en camino a hacerlo?
Están en camino, sí, sí. Este es un tema importante, sin duda, y están en camino de hacerlo.
Ministra, volviendo al tema de la educación, ¿en qué instancia está el Parlamento con el tema de la ley?
Está empezando. Tuvimos un llamado a comisión, que para mí son instancias hasta placenteras, porque me parece que es importante explicarles, y les agradezco a los legisladores que me llaman. Tuvimos un llamado a la Comisión de Educación, si no me acuerdo mal, el miércoles, es decir, el día hábil inmediato anterior. Tuvimos un intercambio que va a tener que seguir, porque obviamente es una ley compleja, es una ley general de educación que cubra todo, desde el nacimiento y para toda la vida, y cubra las instancias formales y las no formales, como el SECAP que tenemos ahí en el fondo, y que están haciendo un muy buen trabajo. No sé si ustedes opinan lo mismo, es lo que yo opino al menos. necesariamente una ley es complicada, se puede también lo público y lo privado, y trata de establecer coordinaciones, yo creo que hay que hacerlo. Hay realidades que no, que hay que admitir y que incluir, no se puede ignorar. Entonces resulta una ley complicada.
Ministra, se han registrado episodios de violencia, no solo en Montevideo, sino también en el liceo de aquí de Salto. ¿Es un tema que se ha tomado medidas por parte del gobierno?
Se han tomado medidas fundamentalmente por parte de ANEP, como es natural, con el apoyo en lo que antes quiera del ministerio. Y es un problema que es grave, que no es un problema de la educación, sino de la sociedad. Y que es un problema, por lo menos en toda Latinoamérica. Yo creo que la respuesta a eso es la educación en derechos humanos, que no es como un tema más. No es como dedicar una hora por día a dar derechos humanos, es algo absolutamente artificial y no da resultado, sino que impregne toda la educación un concepto de derechos humanos a través de los distintos conceptos y en el trato mismo del docente hacia el alumno o estudiante, de los estudiantes o alumnos entre sí, y que llegue a las familias. Y sobre todo me parece muy clave en ese tema el integrar a las familias al proceso educativo. Por eso le doy tanta importancia al centro educativo. Y yo al menos le doy mucho más importancia a eso que a las autoridades más altas. Yo en general empiezo la decisión por abajo, por el centro educativo, porque ahí es donde se da el fenómeno educativo realmente. Y la participación de la familia y de la sociedad ahí hace que la educación se incluya en la sociedad y que todos velemos por ella. Más allá de eso también se ofrece apoyo psicológico, profesional, todo es necesario porque el problema es muy grave realmente.
Ministro, el tema del plan Ceibal en instituciones privadas, ¿ha recibido últimamente algunos comentarios o quizás consideraciones de parte de institutos privados donde hay alumnos también de primaria que muchos de ellos, bueno, quieren acceder a ese plan, pero digamos que no están en condiciones de poder pagar esa computadora? ¿Ha tenido alguna información o ha tenido algún comentario al respecto?
Sí, se está trabajando en extender el plan Ceibal a la educación privada por absolutamente el costo de las computadoras, que es muy bajo. Se está ahora empezando una nueva licitación en la que esperamos que se obtengan buenos precios porque se compra una cantidad importante y eso influye, y en extender a la educación privada al costo estrictamente, porque entendemos que también hacen una, son parte de la labor educativa.
La exposición que usted va a realizar hoy acá en Salto es parte de también de otras exposiciones que va a realizar el interior en referencia a la ley de educación.
Sí, a cuantos lugares pueda. Claro que una persona está limitada, por suerte tengo muy buenos colaboradores, pero yo creo que hay que extender este tema a toda la ciudadanía, que no tiene que ser, como decía, un tema ni de gremios ni de partidos exclusivamente. Todos tienen derecho y todos, es importante que todos den su opinión.
¿Ya tiene prevista una agenda de los departamentos de la cual va a concurrir a hablar de este tema?
Todavía no, porque además hay que combinarlo con ellos, naturalmente.
¿Algunos gremios del departamento manifestaron el interés de hablar con usted de este tema de la educación? ¿Se han contactado o van a estar tratándolo?
Seguramente van a estar en la reunión. Yo hoy tengo el tiempo un poco limitado, porque de aquí me tengo que ir a Constitución. Ya que hablamos del plan Ceibal, hay algo que me olvidé de decir y que me parece importante, que es que estos centros MEC son estrictamente complementarios con el plan Ceibal y confluyen ambos en ese puente digital, que decía, en lugar de brecha digital hablemos de puente digital, y se salva de dos maneras, en forma individual y apostando a los niños con el plan Ceibal, y también atrayendo a la colectividad. En estos centros MEC viene gente de muy variadas edades. En general, donde hay plan Ceibal vienen más bien personas mayores. Hay predominancia de mujeres, tal vez porque tienen menos acceso por sus trabajos, y la gente adquiere cultura digital, que después la puede ejercer en cualquier lado y le permite acceder al mundo desde donde esté. En algunos vamos a poner también, no sé si va a poder ser el caso aquí, seguramente sí, alguna computadorita de acceso público igual a la del plan Ceibal, para que los adultos puedan ver cómo es, cómo se maneja, para que ellos también estén incluidos.
¿Se va a manejar en algún momento para el liceo?
Y sí, porque esto es una cosa de esta importancia, no se puede y no se debe parar. Ahora, los chiquilines que terminen sexto van a empezar el liceo. Ya en Cardal, que fue el primer lugar, pasó. Por supuesto, se llevaron la computadora. A lo mejor en algún momento se les cambia esa por otra, pero por ahora se la llevaron y enseguida se planteó el problema. Bueno, pero los que están repitiendo primer año, Y bueno, se proveyeron computadoras para los que estaban repitiendo primer año.
¿La generación que viene para primero y el próximo año?
Y se llevará su computadora. Y así debe ser. Tienen que asumirla como un libro mágico. Es una herramienta. La computadora por sí sola no es mágica. Vamos a decir la verdad. La gente no aprende sola. La gente precisa un maestro. Y la adhesión de los maestros a este plan es vital. Y por suerte los maestros, después que lo prueban, se entusiasman mucho. Se entusiasman mucho porque el primer día que hubo un día libre en Cardal, los chiquillines querían ir a la escuela. Protestaron porque había un día libre. Entonces el maestro se conmueve frente a eso.
Aquí en Salto, los padres de niños que concurren a escuelas especiales consideran que el plan Taibar es discriminatorio porque no recibieron la computadora como los otros niños en un trato igualitario de escuelas urbanas. ¿Por qué no la recibieron en la etapa y se lo dejó para después?
Son solo etapas, se va a alcanzar también. Lo que pasa es que en algunos casos se necesitan computadoras con algunas características especiales. Por ejemplo, hay un tipo de software que te lee la pantalla para personas no videntes o con visión disminuida, o hay teclados especiales o lo que sea. Hay que ver las necesidades de cada uno. No estaba pronto en este momento, pero se tiene muy en cuenta y se quiere integrar cada vez más. El discapacitado, en la medida que se lo mantiene separado, se integra mucho menos que si se puede mezclar con otros niños. Aquí, en esta casa, por ejemplo, hay un lugar especial para discapacitados y el centro MEX se va a destinar algún tiempo por semana para ellos.
En cuanto a la inclusión educativa desde el Ministerio, ¿hay también apoyo a ir logrando esto?
Sin duda, es una de nuestras metas importantes. La mayor inclusión educativa, yo hablaba hoy de un 15% de jóvenes entre 15 y 18 años que se quedan del sistema educativo, de esos aproximadamente la mitad no estudia ni trabaja. Eso es muy grave. Y en ese sentido, por ejemplo, los ECAP, el que tenemos uno aquí al lado, han tenido un éxito importante. Ojalá tengamos más. En este momento son 9 en el país, uno de ellos está en Salto. Uno está en Montevideo, otros están distribuidos en distintas ciudades. Ojalá tengamos más porque son una buena instancia en que además se procura que la gente se reinserte en la educación formal. No se pretende una vía distinta. No hay notas ni diplomas porque es educación no formal, pero se pretende que se reinserten en la formal.
Ahora, en la infraestructura de escuelas y liceos, ¿contempla la discapacidad en los baños, en rampas?
Digamos, la va contemplando. Es algo en lo que se centra mil. Por ejemplo, en este centro, por supuesto, hay muy buen acceso porque ya vienen discapacitados. Pero se está contemplando en todo, porque tiene que ser norma. Ahora, yo no sé si ustedes conocen el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, se llama UNIS. Una de sus normas es la accesibilidad de los edificios, de edificios públicos, de edificios privados donde hacen espectáculos. Eso tiene que ser como hecho carne por la sociedad.